En este sentido, el Estado argentino había reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ante la denuncia de su desaparición forzada no se realizaron las medidas que corresponden conforme a derecho bajo los parámetros internacionales, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, arrancamos así como para refrescar un poco, porque van pasando los años y ya este 1 de agosto van a ser 6. El 29 de agosto del 2018, el juez Giral cerró la causa o intentó cerrar la causa en primera instancia. De ahí que estuvimos hasta marzo del año pasado, del 2022, ante la... Justo la Corte Suprema ahí lo que dijo es que había que investigar y no había que agotar ningún punto, digamos. Lo que hizo el juez ahora empezó a tomar medidas que no hizo en su momento, con lo cual debería tener un juicio político al menos, porque el intentar haber cerrado una causa sin haber hecho una investigación habla de la gravedad del caso. Por otro lado, el Estado argentino se pronunció ante la CIDH, asumiendo la responsabilidad de que habían hecho y que nosotros no habíamos tenido acceso a una justicia imparcial, no habíamos tenido un trato digno. Bueno, ahora todo eso está en manos de la CIDH, que va a ser la que va a tener que responder o darle indicaciones al Estado argentino. Pero digamos, ya hay una responsabilidad. Ahora, si nos ponemos a ver como que el Estado, digo el Estado, me refiero a lo que podría ser como para graficar personalmente, o sea, puntualmente, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Que ellos son los que dicen esto, pero por otro lado no tienen injerencia en el Poder Judicial. Entonces ahí es donde entra la Corte Suprema y puede hacer lo que se les antoja y no es compatible con lo que pueda hacer un Ministerio de Justicia o la Secretaría de Derechos Humanos. No sé si... Y bueno, porque cómo no hay una investigación o cómo no pasa nada, bueno, tiene que ver justo con eso, que en realidad cuando se habla del Estado, se habla de una manera que fuera general, pero ese Estado no tiene injerencia en el Poder Judicial, entonces el Poder Judicial puede hacer lo que se le antoja. Por eso estamos como estamos, digamos, y por eso también hay un montón de causas, y de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado argentino, por ejemplo, en el caso Bulacio, por la cantidad de años que hace, que el Estado todavía no puede terminar de cumplir con esa sanción, porque hay muchas de las cosas que no se tiene acceso. Ahí es la complejidad de todo esto, y cuanto más pasa el tiempo, más se pierde el derecho a la verdad, porque se borran pruebas, se van olvidando, ya después va a haber gente que no está para declarar, que puede estar en sus funciones, entonces empieza todo un desgaste, que eso ocurre cuando es una desaparición forzada de personas. Porque si fuera un caso de gatillo fácil o un caso más puntual, me refiero cuando es una causa que es, digamos, una policía local, que ya hay un culpable identificado, eso se hace un juicio más rápido y se puede acceder más rápido a o acercarse a una parte de la verdad. En este caso, cuando interviene una fuerza federal, como la gendarmería, se hace eterno, y son causas que son muy largas. Entonces, cuando nos ponemos a ver, bueno, ya empieza el caso de Santiago, que ya no debería ser llamarse caso, sino... O sea, ya se empieza a perder el valor del ser humano y se empieza a llamar caso. Entonces ya tenés la AMIA, el caso Santiago Maldonado, como que empiezan a hacer esos casos que pasan los años y van quedando en impunidad. Y eso es lo que también preocupa. Pero no es que esto no lo sabíamos. Nosotros el 29 de agosto del 2017 alertamos sobre eso que iba a pasar, que cuando no hacía un mes todavía que estaba desaparecido Santiago, y pedíamos que se creara un grupo de expertos independientes, porque eran los que podían investigar, porque el Estado no iba a investigar al propio Estado. Y ahora está pasando todo lo que nosotros veníamos anunciando. y eso no hubo las medidas que se tuvieron que haber tomado.
Sergio Maldonado, muy buenas tardes, perdón. Bienvenido a nuestro...
No sé si le hice muy larga, pero en realidad es como para darle un contexto a veces de...
Está bien, está bien.
De lo que significa, ¿no? La sí. parte judicial a lo que es la parte de un Estado, digamos, o si se quiere, de un gobierno. Porque por ahí puede haber una voluntad política sí. para hacer algo, pero si eso no es acompañado por la parte del Poder Judicial... tampoco tiene mucho sentido.
Claro. Bueno, y ese es un tema que realmente hoy está, digamos, en debate, ¿no? Dentro de lo que es la actualidad de nuestro país. Sergio, te cuento que te estamos escuchando en 9 emisoras de 6 provincias en simultáneo a través de Radio Nacional. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. La verdad es que en Jujuy se viven momentos y se viven situaciones que por allí preocupan. Hoy se conocía el allanamiento a la casa de Milagro Sala, se ha hecho una reforma constitucional que va en detrimento, si se quiere, de los reclamos sociales. Vos te has trasladado justamente a la provincia de Jujuy. Contanos por qué.
Bueno, porque en realidad tiene que ver también con lo que pasó con Santiago. Entonces, el derecho a la protesta, y lo que se está haciendo acá, que es criminalizar la protesta social, yo vengo alertando, muy bien comenzó los cortes de ruta, la protesta en Jujuy, que la metodología que se está empleando era muy similar a lo que se usó en Colombia en el 2021, que tuve la posibilidad de ir, y también estar en los cortes, de cómo se manifestaban y los cuales eran la mayoría chicos de entre 14 y 15 años, y muchas mujeres. Y toda la misma metodología se empezó a aplicar acá después. Tiene que ver con esto de camionetas identificar, muchas empresas privadas, los llevan a centros de detención que son clandestinos, que no están en ningún radar, tiene que ver con parte de fuerza de seguridad, las torturas, este amedrentamiento, esta cosa de agarrar y criminalizar a cualquiera, lo que pasó con un chico que le quitaron el ojo, porque no es que lo perdió, se lo quitaron. Entonces, y no solamente ahí está perjudicado él, que no va a tener la visión no por algo buscado. Esto digo algo buscado porque justamente el jueves de la semana pasada, en el programa de Ernesto Tenenbaum, empezó a hablar diciendo que no lo habían cuidado y que en realidad como que cada uno era responsable de sus actos. Y ahí también agregó Santiago, como que pareciera que Santiago se ahogó solo y hasta se lo responsabiliza por ir a acompañar un reclamo. Cuando los reclamos y la protesta social es algo que está amparado por las leyes internacionales de derechos humanos. Y no solamente aplica y perjudica a, en este caso lo hago puntual, un chico que por ir a manifestarse y acompañar un reclamo le quitan un ojo, sino que también eso afecta a su familia, a su entorno. O sea, no es solamente una persona. O no es solamente ese chico que hizo una filmación y está detenido ahora con una causa, sino también todo el entorno familiar, o sea, afecta a todo, no es que es solamente la persona perjudicada, sino el resto también, porque también es una señal y es una bajada de línea para que el resto no lo haga ni acompañe, cuando en realidad el derecho a la protesta es algo que está habilitado y como decía recién, está dentro de los parámetros y dentro de los acuerdos internacionales de derechos humanos. Y acá se está violando todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Lo de Milagro Sala ya es obsceno. O sea, es una tortura psicológica que no tiene fin. O sea, no puede una persona ser sometida a tanta denigración. O sea, tan bajo. Todo el tiempo la estigmatización sobre Milagro desde hace un montón de años, ya casi 8 años.
Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy te saluda, Sergio Maldonado, buenas tardes. Bueno, escuchaba, ¿no?, atentamente esta violación a los derechos humanos que ya fue denunciado, ¿no?, por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación al gobierno de la provincia. ¿Usted va a mantener alguna reunión con referentes, ¿no?, de organizaciones, de comunidades indígenas? ¿Cómo va a ser su actividad?
Sí, yo en realidad yo no pertenezco a ningún organismo de derechos humanos, no pertenezco a ningún partido político. Yo me muevo en realidad por una cuestión de acompañamiento y de apoyo. Entonces, a medida que van saliendo cosas, yo me voy sumando. No es que yo tenga una agenda con algo. Sí, hoy cuando llegué me acompañaron compañeras que están en Nuestra América, de acá, otro del Movimiento de la Dignidad. Entonces fuimos hasta San Pedro, después pasamos por el Corte de Perico, ahora me voy a ir hasta donde está el tema de los docentes, mañana ir a Purmamarca, y tratar de visibilizar y hablar con la gente que es la que está poniendo el cuerpo en esta lucha. Hoy también estoy con unos docentes que estaban ahí en San Pedro. En su mayoría... mujeres, siempre son las mujeres, sí, las que salen a luchar y ponen el cuerpo, y eso la verdad que siempre es admirable. Y lo que noto que es mucha gente que tal vez no se manifestó en otras oportunidades y lo está haciendo por primera vez, y se nota esa inocencia a veces, esa solidaridad y esa lucha colectiva que hay, que día a día, como que por lo que me fueron contando y todo, va creciendo. Y eso está buenísimo que pase, que haya un movimiento de esa manera. Que gente que antes no se manifestaba, que lo haga, sobre todo pacíficamente, de una manera más, y sobre todo humana, porque hay mucha gente que tal vez no tendría la necesidad de estar ahí, sin embargo lo está haciendo por otro.
Sí, tal cual, ¿no? Son muchas las mujeres que están en diferentes manifestaciones, cortes de ruta, son las que impulsan, y también, ¿no?, hay como un espíritu de unidad, que es esa unidad que no la vio la dirigencia política, ¿no? Creo que también eso se puede ver acá en la provincia de Jujuy. Todos los sectores están unidos bajo esta consigna, ¿no?, de que caiga la reforma, ya que va contra la protesta social, contra las comunidades indígenas, contra sus tierras, y tiene por detrás la explotación del litio y estas grandes multinacionales.
Sí, porque si Jujuy no tuviera el litio, no estaría pasando lo que está pasando. Entonces, cuando las provincias tienen recursos naturales y ponen los ojos ahí, bueno, está pasando lo que está pasando ahora. Pero bueno, me parece que como que el pueblo jujeño está despierto, como que no va a aflojar, y por lo que estuve charlando con muchas personas en la calle, van a seguir resistiendo, así que me parece algo que hay que apoyar y acompañar. Y esto como que no es que se termina, hasta que no se vuelva para atrás con la reforma, todo lo que tenga que ver con las mejoras salariales, con el tema de el cuidado del medio ambiente, más puntos que están ahí pidiendo, no creo que se vuelva atrás. Así que me parece que se debería rever todo en vez de estar haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires, empezar a poner los ojos en este lugar, que es el que en su momento fue elegido como gobernador, y lo que está haciendo es despedir al pueblo y golpearlo todos los días. Y eso también, si no se pone la pila, le va a jugar en contra para su carrera o su aspiración a vicepresidente.
Tal cual, y bueno, justamente, ¿no?, hoy hace un año que estuvo el presidente de la Nación visitando a Milagro Sala, cuando comenzó con este cuadro, ¿no?, de su cuadro de salud, de esta trombosis que la viene afectando gravemente, y paralelamente, bueno, justamente hace un año, hoy un allanamiento, más hostigamiento, y donde se la quiere culpar, ¿no?, de esta gran movilización donde todo el pueblo salió a las calles, ¿no?, y el gobierno de Morales busca justificar esto a través de Milagro Sala, ¿no?, volviendo a hacer campaña con ella.
Sí, bueno, en parte por ahí voy a hacer tres cosas, hay tres puntos, ¿no? Con Santiago, con Milagro Sala y con Nisman, le sirvió a Cambiemos para ganar la elección. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue, con Milagro empieza el lawfare, empieza esa criminalización, esa estigmatización. Con Santiago se bajó otra línea. Y a su vez después se utilizó también el jasonismo para pegar a un sector partidario. Y yo hace un tiempo decía que no estaba bueno que se le indultara a Milagro, porque si no, como que queda que es... que se le indulta, y en realidad el indulto se hace por otra cosa. O sea, lo que tendría que hacer es dejarla libre de cargos. Uh-huh. Ahora, con el paso del tiempo, y que ya su estado de salud se agrava y todo, hay que hacer un indulto, porque ya está, es evidente, más que evidente, que la van a seguir torturando de esa manera. ¿Por qué? Porque es una causa que es provincial. Y ahí donde responsabilizo también a Alberto Fernández. Porque no es solo ir y sacarse una foto. O sea, yo puedo ir y sacarme una foto con Milagro, yo puedo poner un tuit, yo puedo ir a acompañar a alguien, pero yo no soy nadie. Yo no tengo la facultad, no tengo la lapicera. Entonces, si un presidente no puede agarrar y tiene una decisión política como realmente debería tener, está siendo cómplice de Gerardo Morales. Uh-huh. En esto que está en juego, la salud. No solo, como hoy decía, no solo afecta a una persona, sino también al núcleo familiar, porque Raúl Noro también está en muy delicado de salud y padeciendo todo esto, que en realidad es una consecuencia de todo lo que fue sufriendo Milagro y toda su familia. Entonces no es que afecte a una sola persona o a un movimiento como la Tupac, sino a mucha más gente. Y eso es un... Sí. Milagro es una conejita de indias. Es como que la tienen ahí para mostrarla y decir, mira, si haces, te va a pasar esto. Entonces me parece que Alberto Fernández tiene que agarrar y tener una decisión política, una, de todas las que no hizo, ni con Vicentín, y todas reculó, por lo menos una, con Milagros, a la que tenga la, no sé, la valentía de hacer algo. Porque está, es una cuestión humanitaria ya lo de Milagros.
Sergio, una última consulta te hago, aquí Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. ¿Qué opinás de que muchas de estas personas que estuvieron y que tienen su carga y su responsabilidad por la desaparición de Santiago sean candidatos, o en este caso puntualmente Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio?
Y que en realidad eso mismo le valió. O sea, hace un tiempo cuando se presentaba Aníbal Fernández, perdón, Felipe Solá, el movimiento de Costeja y Santillán salieron una campaña en contra para que no fuera elegido. Y yo en ese momento, como que le dije, mira, si yo acompaño esto, tengo que salir a acompañar, porque todos los políticos se presentan. Y era sabido que lo de Patricia Bullrich iba a ser candidata a presidenta. ¿Por qué? Porque empezó a hacer campaña antes de irse. Cuando le entregan el sable, le voy a tirar un gendarme por la ventana, creo que fue el 5 o el 6 de diciembre del 2019, ya ahí empezó su campaña. Y empezó en pandemia a andar caranchando por todos lados, viajaba, y ella recorrió el país. O sea, si acá hay una persona que decidió el caso de Santiago, como también derrumbar el movimiento de los derechos humanos y todo, diciendo que todo era un curro, que era un invento, que el kirchnerismo había inventado un desaparecido. Bueno, y quien capitalizó todo eso fue Patricia Bullrich. Y por eso es que después sale y recorre el país y hoy es candidata a presidenta. O sea, gran parte de eso fue por lo que hizo con Santiago. Ahora, sería muy cruel que, o sea, aparte, miremos los dos quiénes son. Patricia Bullrich, y del otro lado, en la interna, está Morales. O sea, es la misma línea todo. O sea, ¿y quiénes están involucrados? Las mismas personas. ¿Por qué? Porque en lo de Milagro, bueno, tenemos a Morales, lo de Santiago tenemos a Bullrich, tenemos... el ataque a la vicepresidenta o el intento de magnicidio. ¿Quién está? Milman, Capuchetti, todos los mismos jueces, los mismos fiscales, las mismas personas involucradas. O sea, siempre son los mismos nombres que andan dando vuelta. Entonces, si vos agarrás la mano, te sobran los dedos para saber que siempre lo digitan muy pocas personas. Son las que realmente concentran ese poder de poder hacer lo que quiera y manejan la impunidad. No, agradecerles a ustedes y agradecerles al pueblo jujeño por este ejemplo de lucha, de cómo se levantan y que no les atiene el litio, porque realmente va a ser muy sangriento todo. Si bajan los brazos más adelante, se va a recrudecer todo. O sea, no es algo alarmista, sino es una realidad. Y cuando se dice que vienen por todo, ya están, no es que van a venir, ya lo hicieron. Entonces, por eso Morales tiene tanto aparato para poder agarrar y gastar tanto presupuesto en reprimir. Así que bueno, es acompañarlos en lo que se pueda y tratar de que no haya heridos, de que no pase a mayores y que realmente haya una recapacitación por parte de, no solo de Morales, sino de la gente que está con él, de por lo menos bajar un poco los decibeles.